Comprará las fotos si alguien las tiene. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con 3 horas más de Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 10, buenos días, segunda jornada de huelga de los autobuses que conectan la capital con el noroeste de la región. Ayer hubo muchas colas y momentos de tensión entre los usuarios por la falta de información y por unos servicios mínimos que decían eran insuficientes para cubrir la demanda en hora punta. Buscamos hoy en el intercambiador de Moncloa saber si la situación ha mejorado o empeora. María Martínez de Mora, buenos días.
Hola, muy buenos días. Segunda jornada de huelga en la red de autobuses de la zona noroeste. Los problemas no solo continúan, sino que aumentan respecto al día de ayer. Ahora la situación está más calmada, pero a primera hora se han vivido momentos de tensión. Los viajeros aseguran que no se están cumpliendo con los servicios mínimos. Algunos llevan esperando más de 40 minutos a que llegue su autobús.
20 minutos, 14 minutos, 19 minutos, nada.
A cada 20 minutos pasa y ya los compañeros ya están ya más de una hora y media, o sea que hoy está tardando un montón.
Y nada, tendré que ir en la Renfe, aunque el rollo es que tendría que andar mucho más y tardar más el recorrido y todo, pero bueno.
Los carteles informativos son confusos, la información varía cada 5-10 minutos. Muchos de los viajeros han optado por la Renfe como alternativa.
Recuerden que si nadie lo impide, la huelga se va a prolongar todos los lunes y martes de este mes de enero y del próximo mes de febrero. Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan la donación urgente de sangre del tipo 0 negativo y en 2 o 3 días también del tipo B negativo, según acaba de solicitar el Centro de Transfusión de la Comunidad. Tras las vacaciones navideñas, las reservas de sangre se han resentido ya que las donaciones han disminuido más de un 30%. Los ciudadanos que lo deseen pueden donar en los 32 puntos de donación fijos en los hospitales, en las 16 unidades móviles que recorren los municipios de la región y en el centro de transfusión de Valdebernardo, situado en la Avenida de la Democracia. Seguimos en clave sanitaria porque la ministra Dolors Montserrat, en declaraciones a los desayunos de Televisión Española, acaba de lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los pensionistas después de conocerse que Sanidad quiere revisar el copago de los medicamentos que se aplica a los jubilados.
Dejemos que lo estudiemos. Yo me comprometí, en aras al diálogo y al consenso, a estudiarlo. Pues yo me comprometí, lo vamos a hacer, lo hagan los expertos y estudiaremos el informe. No avancemos acontecimientos, no alarmemos a los pensionistas, porque es injusto alarmar a los pensionistas. Para mí es básico siempre hablar muy claro a los pensionistas y, por tanto, hoy quiero dar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas.
En los tribunales hoy arranca el juicio por el caso Guate, que se sientan en el banquillo 34 empresarios y funcionarios acusados de sobornos y tráfico de favores en la agilización de expedientes urbanísticos.
El Ministerio Público pide una pena conjunta de 250 años de prisión para los 34 procesados por formar supuestamente una trama de corrupción dedicada a acelerar la tramitación de licencias administrativas en el seno del Ayuntamiento. El juicio se produce 10 años después de que se produjeran los hechos ocurridos durante el mandato de Alberto Ruiz Gallardón en la Alcaldía de Madrid. A los acusados, en los que no se encuentra ningún político, se les atribuye delitos de cohecho, continuados de falsedad en documento oficial, contra el patrimonio histórico, de tráfico de influencias, de prevaricación y de negociaciones prohibidas a funcionarios. Está previsto que la vista oral de este juicio se desarrolle el próximo mes de mayo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Israel Martínez. Israel, buenos días.
Hola, buenos días. Pues prácticamente ha finalizado ya la hora punta en las carreteras de la comunidad. Tan solo en la M607, retenciones en Tres Cantos por un vehículo averiado en el kilómetro 20, en sentido entrada a la capital, que está complicando la circulación. En la A3 hay un accidente en el kilómetro 10, en la zona de Santa Eugenia. Está cortado parte del carril derecho. No hay retenciones, pero conviene extremar la precaución. Y en el resto, tranquilidad.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Mejora el tráfico en general, aunque todavía queda algo de circulación lenta en las entradas por el Paseo de Santa María de la Cabeza, entre el Puente de Praga y la zona próxima a la Glorieta, y también en la entrada por la prolongación de O'Donnell. En la M30 los problemas permanecen en el recorrido entre la zona del Puente de Ventas y hasta alcanzar el nudo de Pío XII en ese sentido norte, sentido A1. El motivo, un accidente en esa zona cercana al nudo de Pío XII que estrecha la calzada. Por lo tanto, es un tramo de la M30 entre el Puente de Ventas y Pío XII, sentido norte, a evitar en la medida de lo posible.
Gracias, Margarita. Parada ahora en la bolsa, cómo arranca el IBEX 35, Parque Madrileño. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Color rojo para el principal indicador de la bolsa española. Caída del 0,55%, 9.440 puntos, y los bancos se sitúan como los valores más castigados tras conocerse un informe del Deutsche Bank donde duda del potencial de subida de las acciones de los bancos de nuestro país. Eso lleva al Popular a repetir como compañía más castigada. Pierde un 3%. También hay que destacar las caídas de Bankia del 1,45, del Sabadell del 1,40 y entre los bancos se cuela IAG Iberia con una caída del 1,35%, prácticamente la misma que registran los títulos del BBVA. En terreno positivo, tan solo 5 valores destaca Técnicas Reunidas con una subida del 1,15%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en el entorno de los 120 puntos básicos y el euro lucha para mantener el nivel del dólar con 6 centavos.
Vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, cuéntanos.
Hola, buenos días. Mañana de martes, con ambiente nuboso, con predominio de nubes medias y altas que irán rompiéndose especialmente durante la segunda mitad de la jornada. Nubes que incluso podrían dejar alguna precipitación débil y dispersa en áreas de la sierra, de nieve por encima de los 1.500 metros. El viento del norte y del noroeste también va a hacer de las suyas la jornada de hoy, sobre todo en áreas de la sierra, provocando en general un cambio de sensación térmica. De hecho, las temperaturas máximas tienden a descender ligeramente de los 13 grados de ayer. Hoy en la capital no vamos a superar los 11 grados de máximo.
Volvemos con más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Belén Almonacid, muy buenos y fresquitos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Fresquitos lo son, un poquito menos que ayer, todo hay que decirlo, al menos por la mañanita temprano, que ya he escuchado yo a Antonio López decir que, sin embargo, según vaya pasando el día, no vamos a alcanzar las cifras de temperatura del día de ayer. ¿Qué se le va a hacer? Seguiremos abrigándonos, que es lo que corresponde con la estación en la que estamos. Y fijándonos además en asuntos importantes, información de servicio público, la que nos lleva en esta tercera hora de programa a hablar de esa huelga de 24 horas de los autobuses de Autoperiferia. Será todos los lunes y martes del mes de enero, también del mes de febrero. Hablamos de esos autobuses que van a localidades como Las Rozas, Brunete, Villanueva de la Cañada o Villanueva del Pardillo. En fin, uno de los asuntos del que vamos a hablar con nuestra unidad móvil. Vamos a demostrar que tenemos muy buenos hospitales aquí en nuestra Comunidad de Madrid. De hecho, nos vamos a acercar hasta el Hospital Universitario 12 de Octubre octubre, para fijarnos en un servicio muy concreto, el servicio de hematología y hemoterapia, que resulta que acaban de conseguir un premio y queremos saber por qué y hasta qué punto es bueno ese servicio aquí en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Y ya que estamos hablando de un mundo en el que la ciencia y la investigación es fundamental, a ciencia cierta también sección que tenemos todos los martes, en la que recibimos a Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Quo, que siempre tiene cosas muy interesantes que contarnos y que en el día de hoy, oye, pues nos va a desvelar misterios vinculados con nuestro cerebro. Uh-huh. Hay mucho más de lo que nos creemos ahí dentro, aunque a veces lo dudemos en algunas personas. Vamos a hablar del cerebro, por ejemplo, de las mamis, de cómo el amor puede beneficiar al cerebro de los bebés, en este caso, y de algo que aseguran los neurocientíficos y que ya nos decían nuestras abuelas, que no hace falta ir a Salamanca para saber que no hay que irse a la cama enfadado. Siempre nos lo han dicho y nos lo van a demostrar, nos lo van a contar, claro que sí, Lorena Sánchez, gracias a esta información que nos trae de neurocientíficos que han estudiado el asunto y que nos van a decir eso, que a la cama siempre se va uno con los problemas resueltos, que si no, al final ni siquiera somos capaces de conciliar eso.
Muy bien, y todo esto en un día martes 10 de enero.
Sí, 10 de enero. No está vinculado solo a Madrid, no está vinculada solo a Madrid esta efeméride de la que quiero hablar, pero es cierto que afectó a muchísimos madrileños. 10 de enero de 1877 se establece la mili, el servicio militar obligatorio en todo el territorio español. Sí, ya no existe, efectivamente, pero duró 231 años.
Fíjate.
Nada más y nada menos. Y atención, porque para el 10 de enero de 1877, cuando se estableció, la mili duraba 8 años.
¿Qué me dices?
4 de servicio militar, 4 de reserva.
¡Qué barbaridad!
Luego fue poquito a poco bajando la cifra hasta pues pasar a los 6 años, después al añito. En aquel tiempo, cuando se creó y se publicó esta Real Ordenanza de Reemplazo Anual del Ejército con el servicio obligatorio, bueno, pues se hacía por sorteo y los hombres implicados en el asunto tenían que ser solteros entre los 17 y los 36 años de edad. Tenías que tener un mínimo de talla, un mínimo de robustez y no se admitían ni a vagabundos ni a aquellos que hubieran desertado en algún momento de su vida. Hasta el año 1956 no se hizo aquello de que fueran a la mil los que habían nacido en un año determinado, momento en el cual empezaron a conocerse las famosas quintas, que además hacían sus fiestas, incluso antes de irse a disfrutar de la mil.
Bueno, a disfrutar.
Oye, digo a disfrutar porque luego todos han tenido sus historias de la mili que contar.
Eso sí.
Todos tenían sus batallitas. Cuidado, cuidado. Oye, mi padre conservó a los amigos de la mili que se seguían felicitando las Pascuas durante toda su vida. O sea que ahí se creaban uniones importantes de amistad. 10 de enero de 1906, por cierto, rápidamente, te cuento que quedó suprimida la tracción de sangre en la red de Madrid. De los tranvías, o sea, sé que desaparecen los tranvías tirados por mulas, que era
Yo te iba a preguntar qué era esto de la red de sangre.
Exacto, las mulas tenían sangre, las mulas tenían vida, de ahí esa denominación, y eran ellas las que tiraban de esos tranvías que existían en aquel tiempo. La primera línea fue la ruta que hacía Sol, barrio de Salamanca, pero atención que estos tranvías tirados por mulas llegaron hasta Leganés, que ahí ya un trayectito desde la calle Toledo, horita y media que se tardaba en realizar ese trayecto. 10 de enero de 1906 desaparecen por fin esos tranvías y se convierten ya todos en eléctricos. Y un 10 de enero de 1997, James Brown pasa a formar parte del Paseo de la Fama de Hollywood.
I'm back. Get up off of that thing and dance to you, you better. Get up off of that thing and dance to you. Sing it now. Get up off of that thing and dance to you.
Oh,
800 canciones que tiene su haber James Brown, nada más y nada menos, muchos premios Grammy y una vida a nivel personal bastante
movida, movida, digamos.
Dijémoslo ahí. 2 meses tardó en ser enterrado, porque no se ponían de acuerdo
los herederos,
herederos, familia, amigos, en fin, que le tuvieron ahí dando vueltas o en una habitación que decían que había bajado mucho la temperatura, no sé yo cómo estaría ese cadáver. En fin, nos quedamos con la parte de su música, que es la importante. James Brown, un 10 de enero de 1997, recordamos, vio reconocida su labor en el mundo de la música con esa estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Muy bien. Pues no sé si estarán tan animados como James Brown en este tema los trabajadores de la empresa Autoperifería, que ya saben que ayer comenzaban una huelga que afecta al servicio de autobuses de la zona noroeste de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid. Habrá, nos anuncian, jornadas de huelga de 24 horas de duración todos los lunes y martes de este mes de enero y también del próximo mes, del mes de febrero. Los servicios mínimos son del 60% en hora punta y de un 35% en hora valle. Y según los convocantes, en la protesta no hay peticiones económicas, sino otro tipo de mejoras en sus puestos de trabajo. Nos acompaña ya Esteban Pascual, que es presidente y portavoz del Comité de Empresa de UGT. Señor Pascual, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo fue ayer la huelga? ¿Cuál es el balance que han hecho ustedes?
Bueno, pues hoy ha transcurrido con más normalidad que ayer. La gente ha acudido a cocheras y bueno, no, la verdad es que están saliendo los servicios mínimos únicamente y bueno, con un poquito más de tranquilidad, pero con mucho ánimo para desde luego llevar a cabo todos estos paros.
Bueno, ya hemos dicho que ustedes han manifestado que en esta protesta no hay peticiones económicas de por medio. ¿Qué tipo de peticiones hacen ustedes a la empresa?
Es que desde el primero del año 2016 venimos teniendo reuniones y entre varias reivindicaciones que tenemos son los descansos que tenemos en los trayectos, que no tenemos descanso, que no podemos bajarnos a estirar, a descansar, a tomarnos el bocadillo, al servicio, que salimos y que vamos de un lado a otro sin poder descansar. Luego el calendario laboral de libranzas nos le tenían que haber dado en octubre y a día de hoy todavía no lo han dado. Ese calendario es arbitrario y sin criterio ninguno. Luego los contratos ahora mismo pues no están haciendo a nadie fijo, son precarios y en los relevos pues no tenemos tenemos que acudir con nuestro vehículo o bien andando entre 15 y 20 minutos. Y bueno, pues ya la verdad es que hay cosas que ya en el calendario de libranza lo que hacen es guardarse los fines de semana para luego dárselos a quien a ellos les parece bien. Y la gente ha estallado ya esto, porque en las reuniones que hemos tenido, que bueno, había parece que se iba a llevar a buen puerto, pero entendemos que nos han tomado el pelo.
Bueno, aparte de sus aspiraciones absolutamente legítimas de mejorar sus condiciones de trabajo, hombre, a mí el tema del descanso me preocupa mucho. Estamos hablando de personas que tienen ustedes una responsabilidad que es trasladar a muchas personas de un lugar a otro. ¿Esto de los descansos en los medios de transporte no está estipulado de alguna manera por ley?
Sí, está estipulado. Lo que pasa que nosotros, como no tenemos que llevar tacógrafo, pues bueno, claro, y hay mucha gente también nueva que bajo presión de los mandos intermedios, pues claro, pues tratan de hacer de cumplir el horario a toda costa. Y salir puntualmente para que, bueno, por lo menos le renueven el contrato o no los despidan.
Cuando ustedes dicen que no tienen descanso, ¿quiere decir que no tienen descanso de ningún tipo? Es decir, ¿acaban un trayecto y automáticamente comienzan el siguiente?
Claro, claro. Uh-huh. O sea, no te puedes bajar ni a estirar ni nada.
Ya. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando, señor Pascual?
Estamos hablando, bueno, esto es en particular los conductores y conductoras, que son unos 180 conductores y conductoras.
O sea que estamos hablando de un grupo importante de sí. Trabajadores. ¿Ha habido unanimidad a la hora de decidir esta sí. Huelga, digamos, intermitente? Porque es verdad que son huelgas de 24 horas, pero son dos días a la semana.
Sí, son todos los lunes y martes de enero y todos los lunes y martes del mes de febrero. Sí, ha habido unanimidad. Uh-huh. Ha habido aquí están todos los trabajadores, la mayoría han sido unánime para convocar esta huelga. Uh-huh. Una huelga es lo último que deseamos, desde luego. Uh-huh. Nosotros claro. Estamos siempre dispuestos a hablar y a negociar, pero esto ha sido la sinrazón de la empresa, que no entendemos cómo...
Ya, ¿la empresa ha tenido algún tipo de comunicación con ustedes después de que comenzaran ayer estas huelgas?
No ha habido ningún tipo de comunicación.
¿Las negociaciones siguen o se han visto interrumpidas?
No, ahora mismo están interrumpidas.
Bueno, ustedes tienen ese calendario de huelgas previstas para el mes de enero y de febrero, pero ¿qué ocurrirá si después de estos dos meses... ¿siguen ustedes en el mismo punto?
Bueno, pues luego a lo mejor hay que hacer una huelga indefinida.
Ya, o sea, que no descartan ustedes esa posibilidad.
No, claro, nosotros ya hemos empezado, no vamos a parar. Uh-huh. La gente está muy animada para ello. Es que lo que se reivindica en nosotros se tenía que haber arreglado en reuniones ordinarias, pero esta empresa ahora mismo está cerrada en banda y no quiere arreglar nada.
¿Cuál sería el requisito imprescindible para que ustedes levantasen esta convocatoria de huelga? ¿Se conformarían ustedes con que se reanuden las negociaciones, con que la empresa demostrase un cierto talante a volverse a sentar en una mesa de negociación, o hasta que no se cumplan todos los requisitos que ustedes plantean
van a seguir? En una negociación es una negociación. Vamos a ver, el requisito fundamental para ir desconvocando es primero sentarnos a negociar y luego veremos a ver cómo va la negociación, porque es que en el año 2016 nos hemos reunido muchas veces y al final ha sido para retrasarlo todo y tomarnos el pelo. Entonces nosotros... naturalmente que en una negociación se puede ceder en ciertas cosas o no, y eso habría que verlo en la negociación.
Bueno, pues que sepan hoy todos los madrileños que tengan que trasladarse por la zona noreste de la Comunidad de Madrid, que esta empresa, Autoperiferia, va a continuar hoy estos paros, esta huelga de 24 horas, que hay servicios mínimos, que nos dice Esteban Pascual, que están funcionando perfectamente, del 60% en hora punta y de un 35% en hora valle, y que esto va a seguir así los lunes y los martes de este mes y del mes de febrero hasta que la empresa no reanude esas negociaciones y se escuchen las reivindicaciones de estos ciento y pico, casi 200 trabajadores que piden, entre otras cosas, que se les permita descansar entre un trayecto y otro. Don Esteban Pascual, presidente y portavoz del Comité de Empresa de UGT, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengan suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, y pedir desde luego disculpas a los usuarios porque son los que menos culpa tienen y que la empresa desde luego se siente a negociar y se siente a negociar de verdad.
Pues dicho queda, un abrazo, hasta siempre.
Venga, hasta luego, hasta luego.
No recordaba Belén Almonacid esa efeméride que tenía que ver con James Brown, pero hoy de la que todo el mundo habla es de ese primer año sin David Robert Jones, que era como se llamaba realmente David Bowie. El 10 de enero de 2016 moría. Y cuando son las 10 y 26 minutos de la mañana en hoy en Madrid, nos vamos a acercar hasta el Hospital 12 de Octubre, porque el servicio de hematología de este centro hospitalario acaba de ser premiado por ser el mejor de toda España en su especialidad. Cuenta con el laboratorio hematológico más completo de la Comunidad de Madrid y ha incorporado además tecnologías de alta complejidad. Nos vamos a conocer ese servicio in situ, porque en el Hospital 12 de Octubre está nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos en el Hospital 12 de Octubre conociendo mejor el funcionamiento de este servicio de hematología, de hemoterapia, que acaba de recibir además un premio. Y estamos con el jefe de servicio, con el doctor Joaquín Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena por este premio. Me gustaría que contara a los oyentes qué supone, ¿no? También, como decíamos, estar en esa categoría, la del mejor de España en su especialidad.
Pues la verdad que es una gran alegría porque supone el esfuerzo de muchos años, no solo para mí, sino para todas las personas que componen el servicio, que somos aproximadamente 160.
¿Quién concede este premio?
Pues lo concede una revista médica en colaboración con una universidad de Madrid, que valoran una serie de cualidades de diferentes servicios, no solo de hematología, de otros servicios, importantes en un hospital, y en concreto en nuestra categoría pues hubo 5 finalistas, entre los cuales estaban hospitales muy importantes, y al final no lo conseguimos nosotros, basada en la actividad, la capacidad de investigación, la capacidad docente y de gestión de nuestro servicio.
Además, tengo entendido que es un servicio que nacía, ¿no?, con la llegada de este hospital, 12 de octubre.
Sí, bueno, hematología es un servicio clave dentro de un hospital, y desde que se abre un hospital tiene que haber servicio de hematología, y este hospital se abrió en el 73, tiene 43 años, pues desde entonces está funcionando. y yo llevo trabajando aquí desde el año 93.
Decíamos, está formado por 150 profesionales altamente cualificados, dedicados, ¿no?, a la asistencia a pacientes hematológicos, y otros 20 que están dedicados a la investigación y a la innovación, un campo también, me imagino, muy importante para desarrollar, ¿no?, futuros, no sé cómo lo llamáis, programas, ¿no?, de ayuda también a los pacientes.
Bueno, sobre todo futuros o nuevos tratamientos, o nuevas test diagnósticos. Estamos trabajando en ese área mucho en el servicio, que probablemente ha sido una de las cosas que ha favorecido que nos den el premio, porque tenemos ahora mismo dentro de nuestro servicio abiertos 90 ensayos clínicos para probar y que se aprueben nuevos fármacos en hematología, algunos de ellos en fases muy tempranas. Y también tenemos un área de laboratorio muy relevante en el diagnóstico molecular y en la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas.
¿Qué tipo de pacientes se atiende aquí en hematología?
Pues en hematología atendemos enfermos con leucemia, linfoma y mieloma. Y luego eso de patología tumoral, luego también atendemos enfermos con alteraciones de la coagulación y con anemias congénitas. No son patologías muy frecuentes, pero son bastante relevantes por el gran consumo de recursos que tienen.
Se atiende a personal, me imagino, de la comunidad, pero por ser también una especialidad de gente de otros lugares, de otras provincias.
Atendemos básicamente a personas de la zona sur de Madrid, pero también atendemos a personas de otras áreas de Madrid dentro de la libre elección que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid, y para algunas cosas muy concretas también atendemos enfermos de otras comunidades. Y en concreto para ensayos clínicos, pues tenemos enfermos de toda España.
¿Cuántos pacientes se calculan que pueden pasar al año por este servicio?
Pues tenemos alrededor de 2.000 consultas nuevas cada año. Y entre 400 y 500 ingresos al año.
¿Y qué es lo último que se ha descubierto en este servicio de hematología? No sé por dónde van esos avances.
Pues estamos trabajando en muchas áreas. Las más relevantes es que, gracias a investigaciones que hemos hecho aquí en el hospital, estamos desarrollando en colaboración con la industria farmacéutica dos ensayos clínicos únicos en el mundo. Acabamos de publicar un trabajo sobre el empleo, que somos pioneros en el mundo, en pleno de células NK, natural killer se llaman, para el tratamiento del mieloma múltiple. Y también hemos desarrollado un nuevo método de seguimiento de enfermedad mínima residual, que es el seguimiento como muy profundo de la respuesta de los enfermos con mieloma múltiple, que está teniendo mucha relevancia a nivel mundial.
No sé, es un campo muy delicado, muy complejo, el de la hematología.
Bastante complejo, porque aparte de tener una asistencia a enfermos que realmente difíciles, como enfermos que tienen leucemia, también tenemos una parte de servicio central que colaboramos con todo el hospital, como es la parte de transfusión, que damos servicio a todo el hospital, incluidos trasplantes, cirugías y UBIs. Y luego la parte de laboratorio, que también llevamos nosotros, que también da servicio a todo el hospital, que es la parte de coagulación y hematimetría.
Desde 2014, además, hay un acuerdo, ¿no?, con el CINIO para ser su grupo de investigación clínica en tumores hematológicos. Eso también, me imagino, que ha marcado un hito importante.
Sí, la verdad es que es muy relevante, porque el CENIO es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Está entre los 5 centros más importantes de investigación en cáncer de Europa. Y desde hace 2 años, pues nosotros somos el grupo que lleva la parte de hematología, con lo cual para el hospital y para el CENIO es muy relevante, pues, esta incorporación.
Me contaba el doctor Joaquín Martínez que parte también de su formación lo ha hecho en el extranjero, y me gustaría preguntarle que a nivel mundial, ¿cómo estamos en hematología en nuestro país?
Pues tenemos suerte, porque estamos, en concreto en el campo que yo me dedico, que es mieloma múltiple, somos uno de los grupos líderes mundiales. No solo nuestro hospital, sino el grupo español de mieloma, por ejemplo, somos líderes mundiales. En linfoma también estamos muy bien considerados a nivel mundial, y en el tratamiento de la leucemia también tenemos un nivel muy alto, no solo a nivel asistencial, sino de investigación.
Y doctor, lo dicho, enhorabuena por este servicio que reúne a tantos profesionales. Tan importante, me imagino, ¿no?, la investigación, el apoyo, que se conozca este tipo de trabajo, y este reconocimiento es muy importante, ¿no?, para los profesionales, que muchas veces tendrán que luchar con lo imposible, ¿no?
Pues sí, la verdad que es bastante complicado a veces, pero bueno, que te lo reconozcan también, pues es agradable y es un estímulo a seguir mejorando e intentar hacer las cosas mejor.
Pues es el doctor Joaquín Martínez, jefe de este servicio de hematología, un servicio que ha sido reconocido como el mejor de España en su especialidad, el del 12 de octubre.
Pues no me digan que no es un gustazo tener cosas tan buenas en nuestra tierra, en nuestra Comunidad de Madrid.
Tú pensabas que yo nunca iba a salir de tu tormento.
Pero Rosalén, tú tocabas la bandurria, ¿no?
La bandurria, sí, sí.
La es bandurria. Un instrumento peculiar para una niña de 7 años. ¿Fue con eso con lo que empezaste? Peculiar.
Con eso empecé y con eso estuve yendo a clases 9 años. Tuve hasta un momento de que me daba vergüenza y todo, decir, ay, yo toco.
Oye, mira, Beck metió un solo de baño en una canción que fue número 1, pues tú puedes meter un solo de bandurria.
Son de estupideces, ¿no? Quieres estar como a la moda y la bandurria pues no es lo más
qué
moderno. Pero ahora vamos, bendita la hora que me puse a tocarlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hacerme sufrir.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Second corner of the world. Are the boys getting taller? Is your tummy getting broader? Do we know if it's a boy or it's a girl? And I reach out to touch you in the middle of the night, and I swear you're lying next to me. But you're not. I'll wait with my poor heart aching far away in another country.
Pues seguimos con las efemérides musicales. Pues miren ustedes, es que el 10 de enero está llenita de ellos. Hoy cumple 71 años Sir Roderick David Stewart. El Rod Stewart de toda la vida, vamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Martes noches. Y ya saben ustedes que todos los días de la semana, martes a estas horas, nos visita Lorena Sánchez, que es redactora jefe de la revista Cuo, que siempre nos habla de cosas apasionantes. Y hoy creo que nos va a hablar de unas cuantas cosas que tienen que ver con la neurociencia. Lorena, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo estás? Mira,
pues ya ves, aquí con las neuronas para allá, como siempre, pero bueno.
Pues estoy segura de que tienes una actividad cerebral muy por debajo de la media.
¿Qué me dices?
¿Qué te parece?
¿Qué quiere decir? ¿Que estoy más tonta que nadie o
pues
qué?
Todo lo contrario. Es que una de las cuestiones que han averiguado neurocientíficos sugieren que los circuitos cerebrales son más eficientes en las personas inteligentes. Es decir, se utilizan mejor. Por lo tanto, necesitas menos actividad cerebral para hacer cualquier cosa.
O sea, que lo que me has hecho es echar un piropo.
Te he echado un piropazo. Te he dicho, mira, actividad tienes una actividad cerebral bajísima.
Bueno, está bien saberlo. Cuando queramos decir que alguien es muy inteligente, lo utiliza. Ya sabes que yo utilizo todo lo que me cuentas, ¿eh? Luego lo veas, me convierto en el centro de la fiesta siempre.
Claro, pero no, o estás perdiendo a todos los amigos.
También.
Han dejado de llamarte, Eli.
Porque me pongo muy pesada, pero bueno, por lo demás. Oye, vamos a hablar del cerebro, por lo tanto, en los próximos minutos, a través de diferentes noticias que tienen que ver precisamente con este asunto. Tengo una que dice que el amor materno protege el cerebro de los niños y que esto está demostrado.
Sí, sí. Verás, me apetecía hablar contigo sobre el cerebro. ¿Por qué? Porque como bien sabes, y en los últimos tiempos están haciendo cada vez más avances en observar el cerebro en vivo. Esto ha sido una revolución en cuanto a los estudios del cerebro.
Antes, claro, porque antes lo analizaban cuando uno se moría.
Claro, entonces podían ver cuestiones orgánicas o estudiar, bueno, han estudiado cerebros de gatos para ver cómo funcionaba el insomnio, por ejemplo, que eran unas investigaciones macabras, o con cerebros de reos antes de tras la pena de muerte. Bueno, había que explorar un cerebro, había que abrir y hacer autopsia y mirar. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí no se observaba la actividad eléctrica que se produce en las neuronas con las distintas actividades. Ya sabes que las neuronas del cerebro se comunican por una actividad eléctrica o por cuestiones químicas. Eso, después de muerto, pues no se podía ver nada. Ahora, las nuevas técnicas de neuroimagen permiten ver el cerebro en vivo. Y esto ha producido una verdadera avalancha de investigaciones. Imagínate que tienes cerebros a tu disposición y puedas investigar lo que quieras, Eli. Es decir, ¿qué pasa en tu cerebro cuando te enamoras, cuando besas, cuando miras una peli, cuando te da miedo, cuando lo que tú quieras? Y entonces esto ha producido una avalancha ya en los últimos años de investigaciones. Por ejemplo, la que acabas de mencionar, la de cómo el amor materno parece que protege el cerebro de los niños.
¿Y esto cómo es?
Sí, esto lo que han hecho es la investigación que han hecho es en la Universidad de Washington, y lo que han hecho aquí ha sido seguir a chavales, niños de entre los 2 a los 6 años, y han hecho un seguimiento de su cerebro, y son niños que vivían en barrios muy humildes, muy azotados por la pobreza. ¿Qué ven en estos chavales? Que efectivamente esa pobreza, vivir en situaciones desprotegidas socialmente, hace que disminuya el volumen de algunas áreas cerebrales, la corteza cerebral, el hipocampo, de la amígdala. Disminuye el volumen, realmente ven que se produce marcadamente una disminución en su cerebro. ¿Qué pasa? Que han encontrado que ocurre así, salvo siempre con una salvedad. Y si esos niños tenían un factor más, era la protección materna, el amor de la madre, a pesar de la humildad, de la pobreza, de esa situación traumática que vivieron durante la infancia, esa reducción en el volumen de la corteza cerebral no se produce. Por eso, de ahí la conclusión de cómo ese amor de la madre protege de la agresión que significa vivir, tener un estatus social muy humilde, vivir esas condiciones de shock que produce la pobreza.
Fíjate, qué cosa más curiosa, pero a cambio el cerebro de las madres se encoge durante el embarazo.
Sí, esto tiene mucha, mucha, mucha punta de dónde sacar, Eli.
A ver.
Podemos mirarlo desde distintas maneras, pero aquí lo que han hecho ha sido mujeres, por supuesto, occidentales, 25 mujeres embarazadas. Y han estado haciendo seguimiento de su cerebro durante el embarazo, a lo largo de su primer embarazo. Al mismo tiempo, el cerebro de hombres que también iban a ser padres y de otras 20 mujeres que no estaban embarazadas ni se iba a producir, no tenían un embarazo en ciernes.
Ya.
Entonces lo que han visto es que efectivamente se reduce durante el embarazo la materia gris del cerebro de las mamás. Se debilita, se reduce, se encoge el cerebro. Y esto, por supuesto, ha salido. Durante el embarazo lo que tienes es un chute de hormonas que te mueres, ¿no? Imagínate, pues igual que en la adolescencia. En la adolescencia ahí se produce un chute hormonal inmenso y durante el embarazo también. Pues ese chute hormonal hace que el córtex de la madre se reorganice y en concreto se reduce la materia gris en unas regiones muy específicas del córtex prefrontal y del temporal, y ahí se hace más pequeñito. ¿Qué dicen los científicos, que además son de la Universidad de Barcelona, los que han encontrado esto, esta particularidad en el cerebro de las madres? Dicen que esto hace que tienen que ver con los vínculos sociales de las madres. Tienen menos capacidad para vincularse socialmente, aunque sí mejora el vínculo afectivo con el hijo. Más o menos que en nuestro cerebro se ve que el hijo ahí manda.
Ya. Oye, pero el chute de neuronas en los adolescentes también le reduce el cerebro, ¿no? En este caso, no.
Lo que está haciendo en el caso del cerebro de los adolescentes, esto es interesantísimo. Si quieres, alguna vez hablamos del cerebro del adolescente.
Bien.
Es conformarlo. El cerebro del adolescente todavía no está hecho.
Bueno, dile tú eso a un adolescente y verás lo que te dice.
Pues precisamente está desarrollando un montón de nuevas conexiones, nuevas sinapsis, nuevas neuronas que tienen que ver con la sexualidad, fíjate, para poder, y con la independencia como seres autónomos. Una cosa que se produce en los chicos, adolescentes, tú bien sabes, es que se rebelan.
Sí.
Pues la rebeldía del niño está teniendo que ver con precisamente con eso, con cómo se conforma, se está formando un cerebro suyo, propio, único. Es esta frase que probablemente hayas visto o oído, de Oliver Sacks, un neurocientífico muy famoso, con un libro que te recomiendo luego si quieres.
Bien.
Y este dice que si tú pierdes una pierna te das cuenta, pero si pierdes el yo no te das cuenta.
Ya.
El yo es una particularidad del cerebro, ¿no? Y ese yo se está formando, identificando, dividiéndose y separándose ahí en la adolescencia, ¿no? Son ellos al margen de su madre, al margen de su padre, al margen del profesor. A cambio tienes que aguantarles, claro.
Bueno, sí, hay que aguantarles y oye, como son además los cambios de humor que tienen los adolescentes. Fíjate, lo digo porque la siguiente noticia que nos traéis hoy dice que los neurocientíficos han confirmado que no hay que irse a la cama enfadados. Pues el caso de los adolescentes, puede irse a la cama de cualquier manera. Una vez enfadados y no sabes por qué, y otra vez encantados de la vida y tampoco sabes por qué.
No sabes por qué. Pues esto es un consejo para todos, adolescentes, niños, parejas, seres humanos y no humanos. ¿Y con qué tiene que ver? Con cómo... ¿Cómo funciona la memoria en los seres humanos? Tú seguro que has oído que el sueño nos ayuda a... contribuye a que guardemos los recuerdos. Y de hecho, en muchas ocasiones se habla de cómo el sueño nos ayuda a aprender.
Claro. Yo lo que había oído siempre es que el sueño lo que hace es reorganizarte de alguna manera, ¿no? Durante el sueño te desprendes de lo que es innecesario y acumulas y archivas tus experiencias, las que vas a necesitar.
Claro, muchas de ellas tienen que ver precisamente con eso, con lo que aprendes. ¿Qué hace, qué hicieron? Esto es una investigación que han hecho en la Universidad de, creo que es en Beijing, en China. Y esto lo que han hecho ha sido con 73 personas, lo que les producían era malos recuerdos. O sea, les mostraban imágenes de niños llorando, de personas con heridas, pues cosas que no son realmente muy agradables, a lo largo, en algún momento del día y luego antes del sueño. Tú sabes, como te decía, con estas cuestiones nuevas de la neuroimagen, de ver las imágenes en directo, es que pueden ver cómo cuando aprendes algo nuevo, realmente se genera en tu cerebro un patrón, es decir, unas neuronas que conectan entre sí y que son el patrón de ese recuerdo. Entonces ven cómo ese patrón de ese recuerdo se produce cuando les han mostrado pues algo nuevo, esas imágenes de los niños llorando o lo que ocurre. Si esto ha ocurrido durante el día, pues 30 minutos después el patrón ha desaparecido, han podido olvidarlo.
Yeah.
Si se producen antes del sueño, te quedas con eso ahí y además el cerebro lo que hace es distribuirlas, ya no están solamente en la zona del hipocampo, que es donde está la memoria, el centro lógico de la memoria, sino que se expande ese patrón, se activa a lo largo de toda la corteza cerebral, te lo has quedado.
Ya.
Se ha quedado contigo para siempre.
Qué miedo da el cerebro, que va a su aire completamente.
Jolín, sí que va a su aire, sí. Sí que va a su aire.
Bueno, o sea, que no hay que ir a la cama enfadados, porque si no, eso se nos queda ahí metido hasta dentro y es mucho mejor irse a la cama o a cualquier lado sin estar enfadado,
pues
desde luego.
Sí.
El caso del sueño, porque es verdad, según demuestran estos científicos, que eso se nos queda como más impreso si lo hacemos o si lo vemos antes de dormir.
Es mejor, si tenemos que discutir, mejor discutamos la primera.
primera hora de la mañana.
Bueno, sí, no, no, o sea, te levantas de la cama, discutes y luego ya estás discutido durante todo el día. Oye, el cerebro se adapta a lo inmoral. Esto tampoco hacen falta científicos de la universidad de no sé dónde para saberlo,
conocerlo,
¿eh? Quiero decir que esto es así.
Sí, cierto. Es cierto que estas investigaciones lo que van haciendo es conocer cada vez un poco más de cómo se producen estas cuestiones que son de sentido común. Efectivamente, nos adaptamos a lo inmoral.
A lo que pillamos.
A lo que pillamos, a cualquier cosa. Por eso tenemos tantísimo éxito. Pero lo que hacen es ver con estas nuevas técnicas de neuroimagen, están viendo, realmente viendo cómo se adapta este cerebro a lo inmoral. Y lo que hacen en las investigaciones, en las propuestas que hacen en los sujetos con los que experimentan, ven que cuando tú cometes un acto inmoral, algo que está al margen de la ley, que es desagradable para lo que tú consideras que para tu conducta, se activa, realmente se activa una alarma en la amígdala, en esa zona del cerebro, el íntimo cerebro humano. Se activa una alarma y produce miedo. El mismo miedo que te produce saltar, tirarte por un tobogán. Pero ¿qué ocurre? Que si no tienes en ese momento, no tienes una respuesta negativa, no te meten en la cárcel,
claro.
No se produce nada peligroso, la siguiente vez que cometes ese mismo acto, esa alarma de la amígdala es menor. Ya no produce algo, ya no se produce una sensación tan amenazante. Así hasta que la señal de alarma desaparece. Es decir, si entras en historias de comportamientos corruptos, historias inmorales, y no tienes a cambio una
respuesta algo negativa, que lo repruebe, claro.
La alarma, la neuroalarma desaparece, ¿no? Es un poco también como nos adaptamos al peligro, al riesgo, a los miedos. Pues la primera vez que te tiras del tobogán, tiemblas, la segunda, pues probablemente sea tiembles menos, ¿no? El miedo se reduce.
O sea que es mucho más fácil robar el banco número 15 que eso robar es. El primero.
Sí, el banco número 15 lo robas cantando.
Y con las manos en los bolsillos.
Sí, silbando con las manos en los bolsillos.
Oye, ¿cómo es esto de que se ha conseguido borrar el miedo del cerebro? Porque esto sí que me interesa, porque miedos tenemos todos. Y muchas veces son miedos racionales, pero otras muchísimas veces las más seguramente son miedos irracionales.
Sí, sabes que hablando un 14% de las personas sufren algún tipo de fobia, miedo, que ocurre que en la mayor parte de las ocasiones vivimos con ellos. Hay otras veces que no, que son paralizantes y ya tienes que someterte a terapias.
Sí.
Y lo que más están haciendo ahora mismo para combatir terapias y fobias y relacionadas con el miedo, con shock postraumáticos y demás, es someterte a la misma a aquel objeto de tus miedos. Entonces, si te dan pavor las arañas, pues la mayoría de las terapias tienen que ver con exponer de las arañas en 3D, en formas virtuales, poquito a poco te vas reacostumbrando el cerebro a ello.
Sí, pero claro, se adapta a la circunstancia como robar el banco.
Efectivamente, como robar el banco, vas haciendo un nuevo patrón. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué ocurre con estas terapias? Son costosas, o sea, tienes que acostumbrarte y pasar por
la sensación
de bola de avión, si es que te da miedo, efectivamente, estás sufriendo. ¿Qué ocurre? Volvemos a ese patrón del que te hablaba cuando se genera un recuerdo. Esa fobia está en el cerebro, tiene una huella real de neuronas que se activan, un patrón que se activa cada vez que tú ves la araña, si es que es la araña lo que te da miedo, ¿no? Entonces, ¿qué consiguen hacer? Lo hacen con inteligencia artificial y con los nuevos sistemas que tienen de acceder, realmente acceden al código de tu cerebro, están hackeándote. Cogen ese patrón, cuando se produce ese patrón, te dan una recompensa positiva, algo que te da placer. Para que tú asocies el mismo patrón de la araña, ¡ay, qué miedo!, a araña, pues esto no está mal.
Pero esto es amaestrar un perro, quiero decir. Ponte a dos patas, toma azucarillo.
Sí, toma azucarillo, claro. Efectivamente. Realmente te están reprogramando. Están reprogramando ese grupo de neuronas que es el patrón de ese recuerdo, de esa que produce una emoción inmediata. Están reprogramándolo para que lo asocies a algo placentero. Y parece que irá por ahí las nuevas terapias que tratarán de acabar, ya sabes que lo más preocupante ahí pues lo que te incapacita, ¿no?
Fobias, todo eso,
claro. Las fobias, los miedos, los shocks y todas estas cuestiones que realmente son delicadas.
A ver si lo conseguimos a base de eso, de ponte a dos patas azucarillo. Que en eso acabamos de descubrir la pólvora, pero bueno, ahí estamos, ¿no?
Joder, y si es que al final, si nos movemos por cuestiones muy básicas, si es tanto. Que es azúcar lo que queremos.
Exactamente. Bueno, esta última noticia que nos traes me encanta, porque por lo visto hay una canción que reduce la ansiedad al 65%, o sea, quiere decir que reduce mucho,
pues,
¿no?
Sí, Eli, que, pues aquí están, por, ya sabes que qué ocurre cuando ven, cuáles son los, cuando sufrimos ansiedad, nos sentimos ahí fatal, uh-huh. aceleramos nuestro ritmo cardíaco, la presión sanguínea uh-huh. se eleva, todo, pues todas las hormonas relacionadas con el estrés al aire disparadas. Entonces, con estos patrones, en el MindLab Internacional de Reino Unido, han dicho, vamos a ver cuáles son las armonías, los ritmos que hacen que se reduzcan todas estas respuestas fisiológicas que tenemos ante el estrés y ante la ansiedad. Uh-huh. Y han compuesto pues una linda armonía sí. y un ritmo que parece que produce en un 65% esa reducción de la presión
sanguínea. A ver, espera, vamos a escucharla, vamos a escucharlo.
Espero que no te duerma.
A ver... Pues así he escuchado, como que no se han roto demasiado el cerebro buscando armonías diferentes, ¿no? Esto es rato igual.
Yo ahora me lo voy a poner después de después de comer.
Sí, y pero esto tiene, a ver, yo ahí escucho como un corazón, ¿no?
Sí, efectivamente, Van, parece uh-huh. que, es, por decirlo de una forma metafórica, uh-huh. el corazón tiene empatía.
Ya.
Es decir, que cuando vas a, que acompasa, el ritmo cardíaco se acompasa con el ritmo que ellos proponen. Uh-huh. Y eso va generando pues un estado que disminuye todos los procesos biológicos que tienen que ver con la ansiedad.
Uh-huh. O sea, que tú escuchas esta bonita, no sé llamarle melodía, porque melodía no tiene mucha, esta bonita armonía y te vas relajando. Si estás muy estresado, esto te va dejando, vamos, como un guantecito.
Claro, esto es como lo de la música que amansa las fieras. Pues esta uh-huh. es la música que nos va a amansar.
Uh-huh, bueno,
la podemos poner a otros, ¿eh? La puedes poner en la oficina.
Bueno, sí, no, en la oficina mejor, no sé yo. Si no, acabará todo el mundo echando una cabezadita. No sé yo. Esto está bien para ponerlo en casa, ¿no?
Sí,
armonía claro, familiar. Y esto en el trabajo, a lo mejor hay que poner una polca o algo para que el personal se ponga en marcha. Un poquito de buen humor, pero en fin, algo un poquito más movido. En fin, un montón de noticias que tienen que ver con el cerebro, que unas veces se encoge, otras veces se estira, otras veces se reprograma, otras veces de todo, vamos.
Sí. Y verás cómo a lo largo del año aparecerán muchísimas noticias que tienen que ver con esto, con cómo tanto psicólogos como neurólogos utilizan estas nuevas herramientas para tratar de explicar un montón de cuestiones relacionadas con nuestro comportamiento.
Uh-huh. Bueno, pues seguiremos hablando de ellas a lo largo de todo el año. Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Cubo. Hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
Me voy a ver cómo me relajo, ya te contaré luego lo relajadísima que me quedo. ¿Vale?
Un abrazo. Un
besito. Hasta luego. Pues poquito a poco, pasito a paso, minuto a minuto, nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Escuchamos, si les parecen, juntos las noticias y después volvemos con más Hoy en Madrid.